Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es marzo 28 y ya llevamos una semana oficialmente de primavera. Aunque estamos de acuerdo con el tiempo, uno de veces estamos en invierno y otro en verano. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Nuestro productor es Héctor Carrillo, que ya aterrizó. Y nuestro ingeniero de sonido, Osmar Martínez, que lo sacamos de asignatura de arrastro. Venía de antes. Pepe Lacayo está pescando desde esta mañana y nos prometió regalarnos un pargo si pesca. Ahora depende del pargo, porque posiblemente él piense una cosa y el pargo otra. Además, yo no estoy seguro que esta sea época de pargo, pero como él no sabe nada de eso, pues él dice, te voy a pescar un pargo. Ok, así que nos tenemos a Pepe Lacayo y estamos el Guajiro Peña y yo, dos guajiros hoy aquí. No dejamos al Tico Nica fuera del pastel. Así que, Guajiro, vamos a hacer esto una cosa organizada hoy, no la cosa que hace la calle,
no,
siempre.
Esto es un pasaparo para claro, ti, para mí.
Claro, que
es
una anarquía siempre.
Aquí no hace falta nadie, nada más. Rafael y yo podemos dar aquí 4 horas.
Vamos a anunciar primero que todo que vamos a caerle ya a las Grandes Ligas en este fin de semana, ¿ok? El domingo, los Dodgers de Los Ángeles, que ganaron el año pasado la Liga Nacional Oeste, y los Padres de San Diego, que están en la misma división que ellos, van a jugar y Radio Martí lo va a transmitir a las 8 de la noche, directo, ¿ok? Eso será el domingo, y ahí estará Demio Nava, y estará Damaso, no sé si está Pepe Lacayo, pero Damaso, y eso está tú también, creo, ¿no?
¿Qué quiere decir, Rafael, que después de haber inaugurado hace una semana, van a volver a inaugurar los Dodgers en Radio Martí?
Así es la cosa, así es la
historia.
Sí. Y el lunes, volvemos a transmitir el partido que va a ser el partido inaugural de los Marlins aquí en Miami este año contra los Rockies de Colorado, y va a lanzar el novato del año pasado en la Liga Nacional, José Fernández, con 21 añitos, y este año no viene como un desconocido, que vamos a ver si da resultados. Este año viene como consagrado. O sea que hubo una encuesta ahora de todos los periodistas de ESPN y sacaron los 100 mejores peloteros del momento. Y a José Fernández lo ponen en el número 11 de los 100 mejores. Cosa que yo realmente no comparto, porque vaya, quisiera fuera el número uno. Pero bueno, pero es que es un muchacho que tiene un año nada más, yo no creo que. Porque lo pusieron para arriba, por ejemplo, de Verlander, el 14. Y tú no puedes poner a José Fernández por arriba de Verlander, porque Verlander está consagrado ya.
Tú sabes, Rafael, que ha habido una propaganda grandísima a base de José Fernández. Y no es para menos por lo que él hizo el año pasado y lo que se espera que pueda hacer este muchacho con ese talento que tiene. No hay duda que tiene un talento y una inteligencia natural que Dios se la dio. Y lo demás lo aporta él. No hay duda de eso, porque yo he hablado con peloteros que han jugado Grandes Ligas por mucho tiempo y vieron figuras estelarísimas y nunca, y estaba indagando yo mismo y preguntándole a Tony Taylor, que siempre está, tú sabes, buscando cosas, vive de eso Tony Taylor y oyendo el programa de nosotros. Dice que nunca un pitcher en Grandes Ligas que lo explotaron en 26 aperturas lo habían explotado como a él, nunca le hicieron 4 carreras. Eso es una cosa que tú dices, caramba, muchacho, tenía 20 años nada más.
Sí.
Y no se llevó el más valioso de milagro. Quiere decir que por primera vez también, dos cubanos, Puy, con los Dodgers, estaban discutiendo para ver quién era el novato. Se lo dieron.
No, y él quedó en tercer lugar.
Que se lo merecía de verdad.
Claro. No, Puy hubiera sido el novato del año, a no ser que tú no tuvieras a José Fernández. Pero eso es un orgullo para nosotros. ¿Okay? Ahora, es lo siguiente. José Fernández terminó en tercer lugar para la votación del Cy Young, o sea, del mejor pitcher. Olvídate de novato y nada, del mejor pitcher quedó en tercer lugar. Hoy vamos a hacer una serie de cositas, como vamos a tener ya la semana que viene, estamos ya de lleno en las grandes ligas. Yo voy a dar mis predicciones más tarde.
Una pregunta, no una pregunta.
No puedo hablar.
Tú se lo dices, ¿a qué hora van a hacer los juegos? ¿Ya está oficial eso? Ya
acabo de decirlo, a las 8 de la noche. Okay. Estos dos a las 8 de la noche, los juegos.
Son 3 horas de diferencia ya en San Diego.
Bueno, a las 8 de la noche de nosotros.
Okay. Que sigue a las 5 allá.
Serán a las 5.
Exacto. Ahí está el sol molestando a todo el mundo todavía.
Sí, lo que pasa es que la televisión, ellos van con hora del este, porque lo importante es la costa este. Que
¿y
la
los Marlins?
Los Marlins también, igual a las 8, el lunes.
¿Ese es el lunes?
Sí. El lunes
los domingo Marlins, y lunes, ahí tienen los fanáticos.
Domingo y lunes. Por el domingo yo no estoy con ustedes, porque me voy antes, pero el lunes sí voy a estar. Así que el lunes hay una posibilidad que seamos tú y yo los que vemos el juego ese. Si no viene Damaso Rodríguez. No sé cuál es el itinerario de Damaso. O sea, que Damaso es así como el cometa Halley. Él pasa y pasa la cola, te alumbra un día y después se pasa un mes oscuro. Entonces,
yo no tengo el pitcher de San Diego, pero estoy seguro que Crenshaw
el que va a abrir.
El monstruo va a abrir por los Dodgers, sí, señor. Y ahí va a estar Puy. No, sí. Va a estar Alexander, que ya lo demandaron para Liga Menor, el cubano de Victorio, sí. Latuna. Y tampoco va a estar en el line-up del equipo de los Orioles. Urrutia, lo bajaron para Triple A. Pero eso para darle trabajo y que se mojen los pies.
Claro.
De verdad.
No, porque esos muchachos lo queman, se lo dejan allá arriba. Y tienen tanta gente que mejor le dan a ellos que jueguen todos los días, porque arriba no pueden jugar todos los días. Bueno, en la cosa. Bueno, lo que estaba tratando de decir, después, no ahora en la primera parte, ahora tenemos una serie de cosas que hacer y que hablar, hay bastante material hoy, pero más tarde en el programa, después del comentario tuyo, yo voy a dar mis predicciones para la temporada.
¿Lo va a dar luego?
Sí,
después.
Sí.
Pero yo tengo muchas cosas que preguntarte a ti de basquetbol, sí. Después cuando hablamos
no,
de
está bien, pero ¿okay? Eso después de basquetbol que lo doy. Entonces, mientras tanto, vamos a pedir a Osman que nos dé la musiquita de Grandes Ligas para entrar oficialmente en el programa, ¿no?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, Guairo, yo ayer no trabajé. No sé si ustedes hablaron ya algo del contrato de Cabrera ayer. No creo, porque eso fue...
Sí, ayer dimos el contrato ese, pero sí. no fue oficial.
No se sabía. Dimos. Hoy están los números ya.
Sí, le pusimos unos millones más. Son 290 y pico millones, pero nosotros salió ayer que eran 300. Pero yo lo había leído, Carrillo me lo dio, yo lo había leído en el periódico que eran 300 también. Pero sí. Yo pienso que ahí está los incentivos, ¿verdad?
No. Lo que pasa es lo siguiente. El contrato, él tenía un contrato que le quedaban 2 años todavía.
Que había que pagarle.
44 millones. Vaya, una bobería, 44 millones. Entonces ellos le dieron un contrato por 8 años, una extensión de 8 años, que lo lleva a 10. La extensión es por 248 millones. Si tú sumas los 44 con los 248, te da 292 millones. Ese es el número del contrato. Lo que tiene...
El resto es de lo que le tenía firmado ya, ¿no?
No. Cuando tú pones el contrato de los 8 años más los 2 años que tenía, todo te da 292 millones. Pero todavía tiene un par de años que están después... Si se ponen de acuerdo, 30 millones cada uno. O sea, en realidad...
¿Puede ser que el Detroit lo acepte o no lo acepte?
Exactamente. O sea, que tiene... sí, pero hay unas condiciones que si él las cumple hay que aceptar.
Bueno, ya dijo el presidente que quería que se retirara ahí, ¿no? Yo pienso que todavía es muy temprano para retirarse ahí.
Bueno, él tiene 30 años ahora. Entonces va a tener 40 cuando termine el contrato. Y tiene 2 años más de opción del club. Esos 2 años son 31 millones cada año. O sea que si sea así, una cuentecita rápida que vamos a sacar, son 292 y 62, 4, 5, 354 millones. El contrato no es por eso, para que no nos equivoquemos. El contrato por 292, eso sí.
¿Quiere decir que ese contrato pasó a Cano?
No, no, eso pasó a todo el mundo.
No, pero ahora bien, ya que me alegro que dijera eso.
Se perdió de vista.
¿Cuál es el próximo que le va a partir la cabeza a Cabrera?
Trumbo.
¿El pitcher de los Dodgers?
No. El jugador de...
¿Del Angelino?
De los Angelinos.
Trump.
Sí.
Pero oye, el pitcher, ¿tú sabes cuándo está pidiendo el zurdito de los Dodgers? Está pidiendo 300 millones.
Está bien.
Han parado ahí.
Bueno, yo estoy pidiendo. Mira, Polito que está ahí puede pedir 300 millones. El hecho que se lo den.
Ya, no, va, y el, bueno, si sigue así, ¿tú te recuerdas que el loco Canseco dijo...
Sí.
22 millones de dólares.
Esto no
eso
es
no es nada, caballero. Usted verá lo que va a pasar.
Lo que viene ahora.
Adivinó el loquito. Ahora bien, ¿qué pasa con quién va a ser el próximo de 400 millones de dólares? Porque de la forma que estaba sucediendo esto es exorbitante.
Bueno, exactamente. El próximo contrato, el primer tipo de 400 millones va a ser Trumbo. Acuérdate. Okay, tú que vas a vivir 150 años, Trumbo. Trumbo es el mejor jugador de pelota que hay en este momento. Es mejor que todo el mundo, mejor que Cabrera.
No, yo pienso... Yo he visto peloteros, yo vi peloteros que eran fenómenos, pero yo nunca había visto un pelotero. No solamente la corpulencia que tiene, los jonrones que mete, lo que empuja, las bases que se roba.
Se roba las bases.
Y tú has visto los saltos que hace para jugar. Ha roto tres centrefield, la pared la ha roto tres veces.
Ha roto el tipo, ¿eh? Sí. Se te lanza y coge la pelota del otro lado, la cerca. Estamos hablando de un jugador de fuera de serie.
Exactamente, estamos hablando de un tipo que está fuera de serie.
Con fuera de serie. Entonces tiene... estaba viendo los números de él otro día, estaba viendo por televisión. Estamos hablando de Trumbo, para que sepan los oyentes. Y hay sus dos primeros años, los únicos que han hecho lo que él ha hecho, no en fildeo ni cosa, en el bateo, se llama Jody Mayo y Ted Williams. Sí. Los dos únicos.
Está hablando de cosas serias.
Pero ninguno de los dos era al campo con el guante como es él.
Y otra cosa que yo estaba mirando de este muchacho que... el socio tuyo, de Boston, le preguntó a él el primer año, me acuerdo como ahora mismo, a las 1:00 a.m, le preguntó, ¿tú crees que tú vas a llegar a ser uno de los peloteros mejores? Y dice, no, yo lo soy ya, Dios, chiquito. Sí. Y entonces este año, por poquito, por un alfiler, no le quitó el más valioso al señor Cabrera. Claro. Todo el mundo decía que iba a ser él, con todos los números de Cabrera. Sí. Así que puedes imaginarte lo que ese chiquito hace.
Sí. Lo que pasa, y él no fue el más valioso, si vienes a ver, porque el equipo de él falló. Y Cabrera fue, un factor muy grande para los Tigres, que hicieron muy buen papel.
Sí.
Cabrera también tuvo una cosa. Cabrera acababa de venir de ganar la Triple Corona el año anterior, y el año este puso mejores números que cuando la Triple Corona. Lo que pasa es que le salió el eléctrico ese con los jonrones y no pudo ganar la Triple Corona.
Exactamente.
Pero los números de él fueron mejor que el año anterior.
Déjame preguntarte algo que está en el ambiente.
Sí.
¿Tú crees que Puig, con el talento que tiene, si se llega a acomodar a las circunstancias de la disciplina y hacer las cosas como jugar béisbol, que esto es Grandes Ligas, no es amateur ni juvenil, de coger las bases y salir corriendo cuando te sacan a uno? Eso no se hace, uno se tira. ¿Pudiera llegar este muchacho a explotar como un gran pelotero?
Yo creo que puede ser muy buen pelotero, pero hay una cosa que yo siempre pongo de ejemplo cuando hay un jugador así, que es la persona, no el jugador. En la época en que Cuba había automovilismo, había automovilismo de primer orden, y para ser campeón del mundo de Fórmula 1 había que ganar el gran premio de José Martí en La Habana. Habían tres o cuatro corredores bestiales, de mejores de todas las épocas. Sí. Fangio, Stirling Moss, el Marqués de Portago, ¿ok? De toda esa gente, el mejor corredor es el Marqués de Portago.
Y el mejor de todo.
El de todo. Y le preguntaron un día a Fangio, que fue campeón 5 veces seguidas, ¿qué te crees del Marqués de Portago? Dice, es el mejor chofer que hay en el mundo. Pero el único problema es que maneja como él mismo es. Entonces, ¿qué pasaba con el Marqués de Portago? Que acababa con los carros, que le explotaban los carros, que se quedaba sin gasolina porque corría, no peleaba la carretera, y se desapareció. Estuvo muy poquito tiempo en arriba. Nunca fue campeón. Y todo el mundo decía, ¿cómo corre? Salía adelante y no terminaba ninguna carrera.
Sí, no, un ciclón.
Exactamente. ¿Por qué? Porque el talento que tenía para guiar automóvil era una maravilla, pero lo que tenía en la cabeza era un avispero. Y nunca se cuadró para nada. Fangio era un tipo metódico que salía y daba la vuelta. Un día le pusieron, clavaron un cartón en el piso cuando estaba practicando. Sí. Y pasó 200 y pico vueltas, todos los la goma por arriba del mismo cartón, que era una cajetilla de cigarro lo que tenía.
Monstruo.
Todavía, todas las vueltas, dobló la esquina esa, ahí en el malecón, y la pasó por arriba de la misma cajetilla de cigarro, siempre perfecto, increíble, a la pulgada. Porque era un tipo metódico y ganaba todas las carreras.
¿Tú sabes que hubo un pelotero que yo vi debutar con los Mets, que lucía que iba a ser uno de los grandes, iba a romper a Mickey Mantle con su popularidad? Que es de Tampa, jugó con los, ¿cómo se llama? Pero ese muchacho tenía algo que no era normal en la vida. Lo cogieron borracho, lo cogieron cogiendo cocaína, lo cogieron, la marihuana la chupaba.
Bueno, hay dos que eran así, de Tampa.
Sí.
Uno es Strawberry.
Bueno, allá han salido cuatro. Que
sí, sí. Y el otro es Gooden.
¿Y cómo se llama? El pitcher también.
Gooden.
Sí, también. Cuando ese muchacho llegó, yo dije, yo lo iba a firmar, y Patato fue el que lo firmó. Patato Lescano de los Mets lo firmó, pero estaba el Detroit, que era yo, y Lou Gorman de Boston, ofreciéndoles $100,000, que era una barbaridad. Por lo que bateaba también, fíjate, un sí. Bateador tremendo. Cuando él llega a Gran Liga, ponte 260 y pico también.
Sí.
Pero lo que él hizo, lo esbarató todo. Y el otro muchacho,
Strawberry.
Sí, Strawberry fue peor.
Totalmente.
Vaya, una barbaridad.
No, además porque tenía un talento bestial.
No.
Fuera de serie. Yo lo vi jugando en Venezuela.
¿Y el tamaño que tenía?
Vi jugando en Venezuela cuando era un muchachito. Jugando en Venezuela en la Liga Venezolana. Lo vi en el estadio ahí donde tú jugaste tantas veces, el estadio universitario. Ese tipo ha dado un palo, la sacó por arriba del estadio. El muchacho flaco, largo, altísimo el tipo.
Sí, no, bueno, tenía como podía jugar hasta basquetbol.
Sí, esos se fueron por el lado, un desastre primero, después se fueron por el lado de la droga, que eso es un problema. Afortunadamente.
Eso puedo mencionar uno. Tú sabes que en el año 62, Mickey Mantle estaba lesionado y apareció un tipo que se llamaba Al Ripos, que cuando lo veía caminar, fue a Venezuela, y dice Felo que cuando él lo vio caminando en el terreno en Valencia, dice, este tipo, me lo dijo Felo después a mí en Puerto Rico, va a acabar con todos los récords. Ese año debutó jugando con los Yankees, Rayfield. Roger Maris, no sé qué le pasó, qué sé yo, y jugó. Tú sabes que metió en el primer mes 15 jonrones, y batió como 380. ¿Dónde está? Se desapareció. La mitad de temporada se desapareció por el problema de disciplina. El manager Rob Hooker lo cogió, lo suspendió varias veces hasta que se desapareció. ¡Ah, Ripo! Jugó 2 años nada más en Grandes Ligas.
Claro. Increíble. Bueno, Yacel Puig, hemos hablado muchísimo de esto. Yacel Puig, no es que encuentre una persona que lo oriente, es que él le haga caso. Pero tú puedes tener el mejor maestro del mundo. Si tú no quieres aprender, no aprendes. Entonces, hasta ahora él no ha dado señales de eso, ¿sabes? Porque él ya tuvo un año, él vino para acá, ya tuvo unas vacaciones aquí, ha metido la pata donde quiera, ahora regresa y sigue haciendo las mismas estupideces. Entonces, un individuo que tiene un talento, nada más que hay que ver a ese muchacho, sí, vaya, no. El tipo es una máquina, vamos a estar claros, pero tiene que cambiar. Y no es el hecho, no, porque vienen de Cuba, están desorientados. No, aquí hay otros muchachos que vienen de Cuba y están, sí, no saben andar aquí, no han manejado un automóvil, no es una cosa... Pero enseguida oyen, hacen caso, sí. Y la mayoría...
Sí. Y si vas a buscar un ejemplo, tenemos aquí mismo nosotros que va a pichar mañana.
Pasado. Exactamente.
Exactamente.
Ese muchacho que vino mucho mejor, igual que muy él. Niño. Un niño vino para acá, desvalido completamente, no tenía nadie. Ahí se fajó, estudió, se graduó de bachillerato. Es un ejemplo este muchacho.
Sí, señor, ¿okay? Un ejemplo.
Si no te, no,
oye, un solo año, los dos tienen papá, un año. Pero este año para Puy... Físicamente para Puy, tiene que ponerse los tacones, como dice uno, para jugar béisbol de verdad, porque ya le van a estar persiguiendo todas las cositas que tiene debilidad a él, y tiene varias. Por ejemplo, con dos strikes y curva, se poncha siempre. Yo lo he seguido. Sí. Ahora bien, él tiene que decir, con dos strikes, si me ponchan, yo voy a buscar la curva. Aunque me ponchen con una recta por medio plato, pero si el 80% va a ser curva, yo voy a coger la curva, claro. Como hace Jiri. Jiri no... Mira, Jiri es un pelotero que si le tiran una bola afuera, el pitcher está perdiendo siempre. Y si se la tiene adentro, también se va para el refil con hombre en segunda. Panto. Eso se llama un pelotero, que tiene disciplina de bateo. Por eso es que es tan grande. Sí. Aunque no es un jonrero tan grande.
No, claro, pero para el equipo...
Como si eres todo, es un fenómeno.
Es un fenómeno, y para el equipo ha sido buenísimo.
Pero vamos a ver lo que pasa con estos cubanitos, que está creciendo la humanidad entera con estos cubanitos. Hoy subieron a Nicolás Martínez, el equipo de Texas. Así que vamos a ver lo que hace.
Y la mayoría de esos muchachos que llegan aquí, ya te digo, desvalidos, que no saben, que no han estado en un país de primer orden nunca en su vida. No están en un país ni de tercer mundo, del cuarto mundo es Cuba, no saben nada de nada. La mayoría de ellos están bien encarrilados.
Sí, sí,
la mayoría de ellos vienen aquí y funciona perfectamente. Son unos muchachos tranquilos y buenísimos muchachos, la mayoría. Entonces... no es un problema que desaltarse.
Aquí. Y otra cosa que tiene que tomarse Puig, precisamente yo hablo de Puig, que lo están queriendo ayudar de una forma increíble, lo claro. Que están alrededor, la sorda, el otro, ¿cómo se llama? Adrián Ávila,
y Adrián
que lo mandaron
González.
A buscar para que hablara con él, que sí. Es uno, la sorda es un tipo que todo el mundo sabe quién es la sorda.
Claro, un tipo respetable, además.
Exactamente. Y él tiene que reconocer eso y decir, no lo que hizo... Martin me dice, lo que yo vi con Puig el primer día de las prácticas, no podía creerlo. Lo habían criticado porque estaba tirando mal de los Phillies. El primer día que se puso un guante en el campo de entrenamiento, empezó a tirar de center field, pajón y tercera base. Así que pasó a los dos días, tenía dolor en el músculo derecho, claro. Una cosa que es normal.
Sí, claro, pues,
y
sí.
Se tuvo dos días que descansar. Y después ya lo vi el otro día tirando. Y tiró bien a tercera base,
sí.
Pero bien, una velocidad. Si yo fuera a los dos y lo metía a pitcher.
El muchacho tiene un talento tremendo.
Tiene talento, es sí. Verdad.
Mira, nos queda muy poquitico antes de la pausa, pero tú sabes que va a haber dos juegos de exhibición en el Olympic Stadium, el Estadio Olímpico de Montreal, donde tú jugaste en tiempo, y ahí no se juega pelota hace rato. Y entonces los azulejos van a jugar con los Mets. Dos juegos allí, han vendido 95,000 entradas para los dos juegos ya en el estadio en eso. Y entonces sacaron los cronistas de Montreal el equipo de todos los tiempos de los Expos. Entonces te lo voy a leer por arriba porque tú conoces a la mayoría de estos peloteros. Rapidito, el receptor Gary Carter, la primera base Ron Fairley. La segunda base, José Vidru. El shortstop, Orlando Cabrera. Ese es el cartagenero. La tercera base, Jim Wallet. El left field, Tim Raines. El center field, Andrew Dodson, que está allí de visita. Dice Osmar que termine de dar esto en el próximo segmento. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cubanito global, Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva al 2011 para que recuerdes el sencillo de Lady Gaga que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 3 años. Víctor Suave trae a su segmento VIP al reggaetonero boricua Daddy Yankee. no te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Wait again.
Muy bien, vamos a hablar brevemente porque tenemos mucha pelota. Vamos a hablar brevemente de baloncesto, de la NBA, y ayer hubo 4 juegos solamente. En el primero de ellos, los Trail Blazers de Portland le ganaron 100-85 a los Halcones de Atlanta. Por los Trail Blazers, Aldridge fue el mejor por mucho, 25 puntos y 16 rebotes, el mejor, el líder en esas dos columnas, mientras que Williams hizo 11 asistencias. Y los Rockets de Houston le ganaron 120-98 a los 76 de Filadelfia. Por los Rockets, Harden, 26 puntos. También Harden hizo 10 asistencias y Howard, el centro del equipo, tomó 13 rebotes. Y este juego pues no tendría ninguna importancia. El equipo de los Rockets tiene 49 ganados y 22 perdidos. Tiene muy buen récord. Está bien situado para la postemporada en la Conferencia del Oeste. Y el equipo de los 76 de Filadelfia tiene 15 ganados y 57 perdidos. ¿Qué es importante este juego? Bueno, es que en este juego se empató un récord de toda la historia de la NBA. Los 76 de Filadelfia perdieron su juego número 26 de forma consecutiva.
El récord antes era 21, creo, algo.
No, 26 es el de
récord. ¿Lo rompieron?
El 21 era el del equipo. Ya yo lo rompieron hace rato ya. Este es el de toda la historia de todos los equipos, 26. Si pierden otro, tienen el récord. Está empatado. Tiene
no hay
récord.
Duda que sucede, ¿ok?
Sí.
Esa presión es tremenda.
No, es tremendo. El novato Carter Williams, por el equipo de los 76, hizo 10 asistencias y dice que estaba muy triste porque todo el mundo juega con cara muy larga, que no tienen vaya, salen a perder, ya están totalmente, como dicen los argentinos, disminuidos. Así que eso es lo que pasó. Este equipo pues dista mucho de quien fue anteriormente, 76, el equipo de grandes jugadores. Bueno, ahí fue, con este equipo fue que Chamberlain anotó sus 100 puntos, cuando lo anotó en la época aquella. Fue el equipo de Iverson, fue el jugador más valioso con los 76, pero evidentemente está muy fuera de esa forma. Ahora, otro partido entre dos equipos perdedores, los Bucks de Milwaukee le ganaron 108-105 a los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers tienen ahora 24-47, los Bucks tienen 14-58, o sea que este es su triunfo número 14 nada más. Por los Bucks, Knight 30 puntos, Adrien 9 rebotes y Sisblom 5 asistencias. El equipo de los Clippers de Los Ángeles, por su parte, le ganó 109-103 a los Mavericks de Dallas. Los Clippers tienen 51 ganados, 22 perdidos. 43-30 es el récord de los Mavericks. Por los Clippers, Chris Paul, el armador del equipo, 31 puntos. Además hizo 9 asistencias, mientras que Jordan tomó 15 rebotes. Y Dennis Rodman, el antiguo gran reboteador de los Bulls de Chicago, que es un individuo que, aparte de ser un desastre personal, pues es muy pintoresco, y es el hombre que dice que fue amigo de por vida del dictador de Corea del Norte, estuvo allá siempre buscando el billete donde quiera que sea, no le paga a las mujeres que tiene con los hijos regados, le están cayendo la trampa que le paguen manutención, no los paga nunca. Vamos, es un desastre de 7 pies de alto. Bueno, ahora se fue con un grupito de gente, de otros jugadores, los mismos, algunos de los que fueron con él a Corea, a Argentina, estaba en el hotel Park Hyatt, en lo que llaman el Palacio Duhau, que es un lugar allí como un anfiteatro, y una conferencia de prensa que se llama El Show de las Leyendas del Basquetbol de Argentina, el Tour del año 2014. Así que fue este hombre, Danny Roman y su gente, a hablar allá en Argentina, un show que van a jugar ahí contra equipos de allí, de Argentina, en el Estadio Luna Park. El Estadio Luna Park es un estadio de hace mucho tiempo, es un coliseo parecido al de la Ciudad Deportiva. La ha ido remodelando, lo que pasa es que la Ciudad Deportiva se ha quedado atrás. Pero esto lo han ido modernizando. Yo he ido muchas veces ahí. Muchas peleas de boxeo. Yo no he ido a boxeo, he ido a basquetbol. Pero había muchas peleas de boxeo en el Luna Park, está ahí pegado al río en Buenos Aires, un lugar histórico. Lo han reconstruido varias veces porque esto ha ido modelando. Así que eso es lo que...
No, bueno, pero no te vayas, no te vayas, Rafael, sí. que quiero preguntarte a ti, que tú estás siguiendo el basquetbol de cerca y te has dado cuenta de algo que está sucediendo. Yo no sé si yo estoy mirando las cosas distintas al coach de los Heat. Yo estoy mirando que la primer quarter no le pone atención a hacer puntos. Y tiran la bola de una distancia y están fallando los tres puntos, barbaridad. En vez de ir abajo del aro y poner dos punticos. Y lo que yo estoy mirando es que están perdiendo por un punto y por dos puntos. Y llega el momento que faltando un segundo, voy fue a tirar y le explotó la bola y cayó. ¿Por qué no pusieron a Allen?
Bueno, porque no ese día...
Que es un fenómeno, claro. Y lo ha demostrado.
Pero Allen ese día... ¿Eh? No,
¿qué es lo que está pasando?
Bueno, primero que todo, Allen no estaba jugando ese día porque se quedó en Miami, no viajó con el equipo a Indiana porque tenía una gripe que estaba volando en fiebre y se quedó. Segundo, Boch es capaz de hacer ese tiro, lo ha hecho muchas veces. Boch es buenísimo. Simplemente la defensa de Indiana no dejó que hiciera un buen tiro. Viste, le saltó adelante el tipo y entonces no un tiro que es un tiro dificilísimo, aunque él estaba bastante abierto, pero faltaban. La situación era, para que los oyentes sepan, estaban un punto por debajo el Miami Heat sobre Indiana, o sea, bajo Indiana, jugando en Indiana. Estaban un punto por abajo.
Con un equipo que es el equipo que...
No, es el equipo que...
Podían haberle ganado porque LeBron James hizo 37 o 38.
Sí, 38 puntos. Pero se vieron varias cosas en ese juego. Bueno, faltaban unos segundos. El único chance que había era meter el tiro ese, un tiro que podía haber sido de dos o de tres. Hubieran ganado con cualquiera. Pero ellos hicieron la jugada, le diseñaron para que Bosch... Todo el mundo iba a cuidar a LeBron y que dejaran a Bosch tranquilo, y Bosch iba a tirar los tres puntos. Entonces, porque no tenían tiempo, en dos segundos y pico que quedaban, de llegar al aro. Había que tirar de afuera ahí en ese momento porque no había tiempo de llegar al aro. Porque tenía una cortina de hierro ahí para que no llegaran ellos. Así que había que tirar de afuera. Entonces decidieron que iban a dejar abierto posiblemente a Bosch, y a Bosch le pasaron. La jugada fue muy buena, no se pudo ejecutar, no cayó el tiro, pero el hecho es que perdieron. Ese es un juego que cualquiera de los dos podía ganar. Es el tercer juego de la temporada con Indiana. Los dos que han hecho en Indiana, lo ha ganado Indiana. Los dos que han hecho, el que han hecho en Miami, lo ganó Miami. Así que Indiana está ganando 2-1 esta serie. Todos los juegos han sido así, de comerse las uñas. ¿Okay? Pero ellos hicieron varias cosas mal hechas en ese juego. Ellos podían haber ganado ese juego. Hay una cosa que vimos. Ellos han contratado a este muchacho, Oden, que no jugó en 4 años, porque tiene 7 pies y no tiene nadie tan grande, para que guardee a Hibbert, el centro de Indiana, que mide 7'2". Pero aparte de medir 7'2", tiene buen aro. Se debe ver, está en muy buena forma, muchacho, y es muy joven. Oden no pudo contrarrestarlo. Él se dedicó a guardiar a Hibbert, y Hibbert acabó en el primer tiempo, anotó muchísimo Hibbert y se fue adelante Indiana muchísimo. Entonces,
esa es la parte que yo estaba mirando, que los Heat no estaban haciendo porque, eso al principio, eso va a valer al final mucho. Bueno,
claro, porque la mayoría de los puntos lo anotó Hibbert, y el que lo estaba guardiando era Oden, y Oden no puede con Hibbert. Ya me di cuenta, no puede con él. Sin embargo, vino Udonis Haslem, que mide 6'9", el otro mide 7'2". Ahí estamos hablando de gigantes, pero este mide 6'9". Pero Udonis es un tipo bravo, de verdad. Bravo, ese es un individuo. Y Udonis anuló a Hibbert completamente. Hibbert, que tuviste que en la última parte del juego, LeBron le dio un codazo y lo noqueó en el piso. No sé si tuviste la parte esa. Le dio con el codo en la mandíbula y lo tiró para el piso. El tipo no se podía levantar.
Y una cosa, Rafael, en la conferencia ese, ellos están como a 10 juegos todavía y clasificaron para ir al playoff en los Heat.
Sí.
Pero que ahora últimamente, el año pasado, ¿te acuerdas que te lo dije el viernes pasado? Que habían anotado, sí, 27 juegos seguidos, ganaron. Sí. Y ahora tienen de 15, han perdido 12.
Sí, sí.
Los 11.
Ellos están patinando. Sí. Ellos están patinando, no hay duda. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos un momento.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com. ¿Qué pasará? Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Bueno, hoy voy a hablar cositas bonitas. Primeramente, antes que nada, ayer Carrillo me trajo una cosa lindísima de un matrimonio en España, Tomás Gutiérrez y su hijito. Ese chiquito va a ser pelotero, pues lo veo fuerte. En un lugar, estudió en La Habana este muchacho y está viviendo en España, Estrembies, un lugar Estrembies, lugares. Carrillo me dio un mapa y hay una cantidad de pueblos por ahí. Pero quiero pedirle a Gutiérrez que por qué no hace una peñita para que sea la primera peña para el pájaro Cabrera, José Cabrera, que nació en la isla Canaria. Jugó 15 años en Cuba como pelotero y dirigió el Amendares por 14 años, una de las instituciones grandes de nuestro béisbol. Está en el béisbol de los primeros Hall de la Fama del béisbol cubano. El pájaro Cabrera la pusieron porque volaba, y así en Cuba le ponen apodo a todo el mundo. Así que, Gutiérrez, embúllete. Y ahora voy para lo que ustedes están esperando, yo se lo prometí. En el año 25, los senadores y los Yankees de Nueva York se enfrentaron en un partido. En esa época ya el Bambino estaba dando tronco ahí, pero que había un pelotero que no jugaba, estaba sentado en el banco, y había otro que se llamaba Wally Pep, que había bateado 5 o 6 años más o menos, 300, no batía jonrones. Pero cada vez que pichaba un pitcher de la categoría número 1 o 2, venía estornudando. ¡Buf! ¡Buf! Y el manager lo estaba cazando. El manager lo miraba y un día ya estaba tan cansado el manager de este señor que se llamaba Willie Pep, que ha sido el hombre más famoso después de eso, porque lo que le pasó, lo sentaron ese juego y el señor manager le dijo a un muchacho que estaba sentado allí, Elu, go, vete a jugar primera base, por favor. Porque estaba indignado con Wally Pep. ¿Saben cómo se llamaba Lou? Lou Gehrig. Para que tengan una idea, que el que se ponga a bobear en este negocio pierde el calzoncillo y pierde los zapatos y pierde los calcetines también. El señor Lou Gehrig jugó ese juego y empezó a dar tronco. Y jugó 2.130 juegos sin fallar. ¿Ustedes saben dónde está Willie Pep después de eso? en la historia del más famoso que perdió un puesto por tal de mono. ¿Qué te parece, Omar?
No, si tú no puedes decir Willy Pez sin decir Lou Gehrig.
No, pero...
¿Quién era Willy Pez? Willy Pez es el tipo que no pudo jugar más porque Lou Gehrig, más nada.
Sí, y entonces, ese Willy Pez es tan famoso como Gehrig Bambino porque más nunca jugó pelota. Pero eso es historia. Ahora quería mencionar algo que está en el ambiente. En la Liga Americana, los managers nuevos que hay. El señor Detroit tiene a Brad Ausmus, que jugó pelota muy, muy poco, pero nunca ha dirigido, ni en college, ni en nada. Y se fue. Leland y Modran Bosque, gerente y presidente del equipo, lo nombró. Y el otro día lo entrevistaron y dice, compré 50 cajetillas de cigarro. Refiriéndose a Leland, que se fuma 50 cajetillas y ya. Leland no dura mucho. No, es mi amigo y yo sé lo que le va a pasar a él.
Claro, claro.
Es un bicho, tiene amarillo los labios, ¿sí? Del humo escondido. Va a montículo luego con el cigarrillo escondido en la mano. Sí. Una cosa increíble. Pero bueno, ese es el primer manager en la Liga Americana, nuevo por primera vez. Y el Seattle tiene a Marinero, el compañero de Leland en el banco, Floyd McClendon. Es manager del equipo de Seattle. En la Liga Americana son dos. En la Liga Nacional hay tres nuevos managers. El señor Rentería, de los Cubs de Chicago. ¿De dónde es Rentería? Este no es familiar del
Colombia. No, este es mexicano.
¿Mexicano?
Sí.
Exactamente, mexicano. Rentería, Rick Rentería. Por el Cincinnati, Brian Price, manager. Dice que él manejó ya Liga Up en Venezuela, fue a Puerto Rico también. Y otro manager que fue tremendo pelotero, está con el Washington, los nacionales de Washington. El señor David Johnson se fue por enfermedades que tiene y renunció. Matt Williams, tercera base del equipo de Arizona, uno de los grandes peloteros por mucho tiempo. Y de San Francisco también. Sí. Así que son cinco. Y para terminar, decirle que este muchacho estudió en el colegio de High School aquí en Miami, Belén. No lo confunda con aquel famoso que estudió en Belén, por favor. Este muchacho se llama Nicolás Martínez. Estudió aquí y lo drafteó a la Universidad de Nueva York. El año 9 se graduó allí y el equipo de Texas lo escogió en la rifa esa de universidad, el número 18 en el año 11, en el draft amateur. Así que este muchacho firmó hace 3 años como pitcher, batea a la zurda y lanza a la derecha. Lo conocí, estuve hablando con él hace 2 meses ahí en el colegio, muy querido en el colegio de Belén, porque el asistente de él, Vito, le ayudó mucho, dice él, y él está agradecido de eso. Este muchacho el año pasado ganó tres y tres, con una efectividad de 2.30, muy bueno, en 33 juegos. Después, eso fue el año pasado, y anteriormente en el año 12, en una liga de AA, ganó 8 y 6 como abridor, y tuvo una efectividad buenísima. Pichó 117 innings y ponchó 109, con una efectividad de 2.36. Hoy, por el día, lo subió al equipo de Texas a Nicolás Martínez porque 2 pitchers de ellos se lastimaron y varios peloteros de ellos se están lastimados y lo pusieron como 5º pitcher abridor. A eso le deseamos suerte a este muchacho que es hijo de cubano nacido aquí en Miami. Ok, Rafael.
Muy bien. Bueno, voy a siguiendo de corrido. El domingo y el lunes empezamos a transmitir, como dijimos al principio del programa. El domingo vamos a transmitir los Dodgers contra los Padres a las 8 de la noche. El lunes los Marlins pichando José Fernández contra los Rockies de Colorado. Y yo le voy a dar mi, como hice el año pasado, mi predicciones, cómo van a quedar los equipos en cada una de las divisiones. Y después lo voy a decir lo que yo creo que van a ir a la Serie Mundial. ¿Ok? En la Liga Americana, en el este de la Liga Americana, voy a ir a la tienda para que tú después, si tenemos tiempo, me digas lo que tú quieras. Voy a decirlo de corrido todo, ¿ok? El Este de la Liga Americana, los Rayos de Tampa en primer lugar, las Medias Rojas de Boston en segundo lugar, los Yankees en tercero, los Orioles de Baltimore en el cuarto y los Blue Jays, como este año, en el sótano. En la división central de la Liga Americana, los Tigres del Detroit en primer lugar, los Indios de Cleveland en segundo, las Medias Blancas de Chicago en tercero, los Mellizos de Minnesota en cuarto y los Atléticos de Oakland. Los Mellizos en cuarto. A ver, ¿cuáles son? Uno, dos, tres, cuatro, sí. Los Mellizos en cuarto. ¿Ok? En América, en la Liga Americana Oeste, los Atléticos de Oakland en primer lugar.
Yo no estoy de acuerdo en eso.
Ok, está bien.
Me quedo con Texas.
Los Rangers de Texas en segundo lugar. Los Angelinos en tercer lugar. Los Marineros en cuarto lugar. Y los Astros en quinto lugar, que tú sí estás de acuerdo con eso. La Liga Nacional. En la Liga Nacional.
Houston en primer lugar.
No. En la Liga Nacional, en el Este, los Nacionales de Washington en primer lugar.
Sí, señor, muy bien.
Los Bravos de Atlanta en segundo lugar. Los Mets de Nueva York en tercer lugar. Los Phillies de Filadelfia en cuarto y los Marlins en el sótano. Después yo voy a decir que mi equipo sorpresa. En la división central de la Liga Nacional, los Cardenales de San Luis en primer lugar.
No hay duda de eso. Si juegan como jugaron con más experiencia este año.
Más experiencia este año. Los Rojos del Cincinnati en segundo lugar. Los Piratas del Pittsburgh en tercer lugar. Los Cerveceros de Milwaukee en cuarto lugar. Y los Cachorros de Chicago en el sótano.
No hay duda de eso.
Ok. Vamos a...
pusiste donde duele en esa última. Eso va a ser así casi seguro.
Bueno. En el Oeste de la Liga Nacional. Los Dodgers en primer lugar. En segundo lugar, los Gigantes. En tercer lugar, los Padres. Los Diamondbacks de Arizona en cuarto. Y los Rockies de Colorado en el sótano. Creo que la Serie Mundial van a ir los Rayos de Tampa y los Cardenales de San Luis. Los Rayos de Tampa por la Liga Americana, los Cardenales por la Liga Nacional, y van a ganar los Cardenales la Serie Mundial.
Yo pienso, Rafael, que los Yankees van a sorprender en esa división.
Bueno, yo tengo dos equipos sorpresa. En la Liga, que se me perdió, que lo tenía marcado aquí.
No es que vayan a sorprender, es que se han reforzado y las lesiones fueron un desastre el año pasado. Este año a Teixeira, Beltrán y el grupo ese japonés, vamos a ver. Ahí está la incógnita, ¿verdad?
Sí.
Si el japonés va a ganar 20 juegos,
no, vamos, bueno, a ver. Sí, claro. ¿Dónde está este? Se me perdió un equipo.
Yo creo que ya tú diste todas las divisiones.
No, pero que estoy buscando los que
yo tenía. Buscando la sorpresa.
La sorpresa que yo tenía. La sorpresa, pero no, los equipos sí, pero
para
que
se sorpresa repetió. Puede ser los Orioles.
No, yo tengo dos equipos sorpresa. Uno son los Reales de Kansas City y el otro son los Marlins.
El equipo Kansas City tiene una novena los últimos 3 años muy buena.
Ajá.
Y tiene una primera base cubano que se llevó el mejor pelotero de ellos y el guante de oro. Así que vamos a ver lo que pasa.
O sea, dos equipos que pueden dar sorpresa. No quiere decir que gane ninguno de los dos, pero que lo tengo tirado para el montón y que posiblemente funcione los dos equipos. Eso es lo que sea. Esto no lo vamos a votar y vamos a ir como va pasando. Naturalmente, si tú le preguntas a 5 personas, te dan 5 opiniones distintas. Pero bueno, nosotros hemos estado bastante acertados los últimos años en estas cosas.
Bueno, Rafael, estamos terminando. ¿Qué pasa? ¿A quién juega el domingo? ¿Quién gana el juego el domingo?
El domingo los Dodgers ganan el primero y los Marlins ganan el segundo.
Exactamente.
Ok, nos fuimos ya. Nuestro productor Héctor Carrillo está apoyadísimo hoy con Peter Pearson y Patricia Martínez. Nuestro ingeniero de sonido Omar Martínez. Hablamos con ustedes.
Orlando Paño.
Y Rafael García Toledo.